La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La Corte Suprema de los Estados Unidos debate sobre los programas de discriminación positiva para acceder a las universidades. La victoria del izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva supone un nuevo revés para la oposición en Venezuela. Y la conocida como gripe del camello podría suponer una amenaza en el Mundial de Fútbol Qatar 2022, según alertaron autoridades sanitarias. Hoy es martes 1 de noviembre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Estados Unidos manifestó su preocupación por la decisión del Kremlin de suspender la navegación por los corredores habilitados en el Mar Negro, impidiendo así la exportación de toneladas de grano. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, aseguró que las consecuencias del bloqueo al cereal ucraniano se sentirán en los países con menos recursos económicos.
Este no es un problema bilateral entre Rusia y Ucrania, no es un asunto entre dos países sobre la faz de la Tierra, es un imperativo urgente para gran parte del mundo. Todos los países en vía de desarrollo necesitan este grano, esta es la canasta de pan del mundo.
Y también desde Occidente, la Unión Europea exhortó a Rusia a revertir su decisión y permitir la libre circulación de buques ucranianos, mientras que el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se apresuró para establecer contactos intensos con las partes implicadas para poner fin a la suspensión de Moscú. En tanto, y pese a las acusaciones de la administración Putin, que aseguran que Kiev utiliza los corredores marítimos para atacar militarmente a Rusia, el presidente Volodymyr Zelensky aseguró que sus planes no han cambiado y continuarán enviando los navíos graneros a sus respectivos destinos, tal y como pactaron en el acuerdo entre Ucrania, Turquía y la Organización de las Naciones Unidas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra noticia, el Tribunal Supremo de Estados Unidos podría poner fin a la conocida como discriminación positiva en el acceso a las universidades. Carolina Valladares tiene el reporte.
Estados Unidos se debate en estos momentos en saber si se tiene que tener en cuenta la cuestión de la raza a la hora de acceder a las instituciones de educación universitaria en los Estados Unidos. Un asunto que tendrá que dilucidar la Corte Suprema, quien ha escuchado los argumentos de las universidades de Carolina del Norte y también de la Universidad de Harvard, las dos instituciones privada y pública más antiguas del país, y es que han tenido que acudir a la Corte porque han sido llevados por la organización Estudiantes por la Admisión Justa. Y es que esta organización de corte conservador alega que estas dos instituciones universitarias siguen criterios de admisión que de alguna forma discriminan, según ellos, en contra de los blancos y asiáticos. Y es que tanto la Universidad de Harvard como de Carolina del Norte quieren llevar a cabo programas de admisiones de discriminación positiva, lo que en Estados Unidos se llama acción afirmativa, que lo que hacen es intentar fomentar la diversidad para asegurarse de que la población universitaria se asemeja de la mayor forma a la población del país. Ellos es lo que han defendido en los tribunales, en la Corte Suprema. Ahora bien, hay que esperar sentencia que se decide. Dicen los expertos que se puede tardar entre 3 o 4 meses, pero al ser un caso de este calibre, quizás se pudiera incluso esperar hasta el próximo mes de junio. Desde Washington, Carolina Valladares para La Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Y continuamos con más actualidad. El COVID-19, la gripe y el virus respiratorio sincitial podrían desencadenar en una crisis sanitaria con millones de estadounidenses contagiados. Ángela González tiene los detalles.
Según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, el virus sincitial causa 14.000 muertes en personas mayores de 65 años y 300 muertes en niños menores de 5 años cada año. Estos grupos, sumados también a los de las mujeres embarazadas y también a las personas inmunodeprimidas, conforman los grupos que enfrentan mayor riesgo ante esta amenaza, no solo de este virus, sino también del COVID-19 y de la influenza. Con el levantamiento de las restricciones de bioseguridad y la socialización en pleno apogeo, un aumento pronosticado de casos de COVID-19 para el invierno está a punto de colisionar con una temporada de influenza temprana y un tercer virus, el RSV o respiratorio sincitial, que puede ser mortal y para el que no existe vacuna.
Durante la pandemia la gente se estaba cuidando, usando máscaras, no había la oportunidad de infectarnos contra este virus y ahora no hay esa inmunidad.
Con síntomas similares difíciles de diferenciar, pero que pueden desarrollar bronquitis y pulmonía.
Yo creo que el síntoma que indica RSV es la cantidad de flema y dificultad en respirar que muchos pacientes tienen.
Estos tres virus juntos podrían enfermar a millones de personas y colapsar los hospitales, advierten los expertos en salud, por lo que la recomendación es recibir las vacunas disponibles.
Si nos protegemos contra la gripe y contra coronavirus con esas vacunas, nos vamos a proteger porque vamos a tener menos chances de tener esas infecciones.
Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Especial de la Voz de América, rumbo a las elecciones de medio término 2022. En esta nueva entrega, nuestro colega Alex Segura indaga en la situación política estadounidense actual, en la que 28 estados están liderados por gobernadores republicanos, mientras que los otros 22 son los demócratas quienes tienen el poder.
Los comicios estadounidenses del 8 de noviembre tendrán un gran impacto en el rumbo de la nación. Además de las elecciones para escoger representantes en ambas cámaras del Congreso Federal, también estarán en juego 36 gobernaturas, incluyendo estados como California, Texas, Georgia y Florida.
Pienso que a nivel estatal, esta es mi opinión, para mí son más importantes porque son leyes que me van a afectar más a mí directamente como ciudadana, por ejemplo, de California. Mi familia vemos ciertos temas un poquito más de cerca porque tenemos dos hijos.
Esta sensación llevó también a Eglé Fernández a tomar la decisión de votar por primera vez en unas elecciones que no sean las presidenciales.
Yo creo que ha habido un despertar últimamente de no votar solamente por la parte presidencial, sino en la parte también de que nos están llevando el voto a nivel interno.
La realidad es que los estados y por ende los gobernadores tendrán un gran poder de decisión en temas como el derecho al aborto, que fue derogado recientemente por el Tribunal Supremo.
Puede que no lo veamos en todos los estados que están celebrando elecciones, pero hay más mujeres que están recurriendo a registrarse, lo que es un buen indicio de que acudirán a votar en noviembre.
Más allá del acceso al aborto, el sistema federal del gobierno de Estados Unidos confía a los estados importantes poderes como la construcción de carreteras, la financiación de escuelas y el mantenimiento de las fuerzas policiales. Alex Segura, Los Ángeles, Voz de América.
Gracias, Alex. Y al sur del país, en el estado de Texas, nuestra colega Laura Sepúlveda nos cuenta las claves en materia de seguridad para evitar fraudes en el proceso electoral.
Más de 30 millones de habitantes tiene el estado de Texas, por lo que ha ganado dos curules en la Cámara de Representantes Federal a costa de California y Nueva York. El estado de la estrecha solitaria reformó recientemente su proceso electoral para aumentar la seguridad. Las denuncias de fraude en las elecciones de 2020 fueron abundantes, pero también infundadas.
Las máquinas de votación nunca están conectadas a Internet en Texas. Y, de hecho, ni siquiera tienen la capacidad de conectarse a Internet, Wi-Fi o Bluetooth.
Pero organizaciones de la sociedad civil como Texas Civil Rights Project temen que la reforma atente contra el derecho al voto de algunos grupos.
El año pasado, la legislatura de Texas aprobó una nueva ley de votación que impone nuevas barreras a la votación por correo y también otorga mayores poderes a los partidos.
La medida incluye la instalación de cámaras en mesas donde voten más de 100.000 personas. Texas Civil Rights Project teme que la presencia de cámaras o veedores partidistas sirvan para intimidar. El estado, por su parte, asegura que busca la participación de sus residentes.
La gente tiene que tomar en cuenta, no hay identificación nacional. Hay pasaporte, pero no todo el mundo puede pagar $100 por un pasaporte o $40 por una tarjeta de viaje. Hay ciertos grupos que piensan que exigir identificación para votar es discriminatorio, por lo que han presentado demandas judiciales contra nuestra oficina, contra el estado de Texas.
Debido a la falta de uniformidad en un tipo de identificación, 7 formas de prueba de identidad son válidas en Texas para participar de las elecciones. Desde la licencia de conducir hasta el permiso para el porte de un arma de fuego o incluso el recibo de un servicio público, acompañado de un formato que se diligencie y firme en el lugar. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Y como de costumbre, mañana les esperamos con este segmento y otros asuntos de interés cuando falta menos de una semana para las elecciones de medio término.
Somos La Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Los invitamos a disfrutar Cortita y al Pie, el podcast de La Voz de América rumbo a Qatar 2022. Cada lunes en las plataformas de La Voz de América podrán encontrar este camino lleno de historia, cultura, colores, sabores y con las noticias que deben saber antes de que comience el Mundial. Y por supuesto, también desde Doha, desde Qatar, durante la Copa del Mundo. Cortita y al Pie, encuéntralo en vozdeamerica.com.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. La victoria de Luis Ignacio Lula da Silva como presidente de Brasil constituye un nuevo revés para la oposición venezolana. Carolina Alcalde tiene el reporte.
El hecho de que Luis Ignacio Lula da Silva se haya convertido en el mandatario electo de Brasil tiene repercusiones negativas para Venezuela, coinciden expertos, entre ellos el politólogo Pedro Urruchurtú, que asegura significa un reacomodo en la región, donde la izquierda toma fuerza y el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que busca reconocimiento internacional, resulta fortalecido.
De esa izquierda dura vuelve a tomar el poder y donde además el régimen venezolano pasa de estar aislado por sus vecinos, como lo hicieron Duque y Bolsonaro en su momento, en el mejor momento de sus gobiernos en el tema venezolano, a ser ahora abrazado por Lula y Petro.
La derrota electoral del mandatario brasileño Jair Bolsonaro, uno de los últimos presidentes que lideraba el Grupo de Lima, una coalición regional de gobiernos que apoyaba a la oposición venezolana en su intento de buscar una salida negociada a la crisis que vive Venezuela, es considerada una baja dentro de los activos con los que cuenta la oposición venezolana en el extranjero, asegura a La Voz de América el consultor político Luis Toti Medina.
Lo que queda de esto es, por supuesto, una vez más la lección de que Venezuela y su clase dirigente política debe aprender a contar consigo misma, debe aprender a contar con sus activos, con su fuerza y con su capacidad de acción interna. Que los aliados internacionales, que los aliados externos pueden colaborar, pueden ayudar en su momento.
El presidente Nicolás Maduro felicitó a Lula da Silva y el Ministerio de Relaciones Exteriores divulgó un comunicado en el que ofreció la disposición y buena voluntad de fortalecer los lazos de amistad entre Venezuela y Brasil. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y al hilo de esta información, los gobiernos progresistas dominan las principales economías de Latinoamérica y podrían marcar un hito histórico en la región, según apuntan analistas. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Las recientes elecciones presidenciales en Brasil tienen una dimensión geopolítica trascendental para la región y marcan un momento decisivo para el afianzamiento de los gobiernos progresistas en América Latina, luego de la victoria del presidente Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro en Colombia y el regreso al poder de Luis Ignacio Lula da Silva, todos ellos en este mismo año, sumado a los gobiernos de México y Argentina, las principales economías de la región quedarán en manos de líderes progresistas, aunque la dinámica podría cambiar e incluso alarmar a algunos latinoamericanos. Para el analista político, sociólogo y cofundador del Frente Sandinista en Nicaragua, Oscar René Vargas, es importante no perder de vista que estas administraciones se enmarcan en procesos democráticos y no pueden encasillarse en la tradicional izquierda.
Yo creo que sí, porque la característica de estos son gobiernos progresistas y que están a favor de la democracia.
Ese es el otro elemento importantísimo, que no son gobiernos que quieren quedarse en el poder eternamente.
El peso de Brasil es innegable. Se trata de un país de dimensiones continentales con más de 200 millones de habitantes, cuyo Producto Interno Bruto crecerá este año al 2,8% según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. No obstante, Vargas considera que los países que más podrían influenciar a Centroamérica son México y Colombia.
Pero las dos tienen influencia en la economía centroamericana. Eso se va a traducir en una influencia política. Eso es lo que habría que ser la gran interrogante.
Desde 2018, líderes ubicados en la izquierda del espectro político llegaron a la presidencia de México, Argentina, Bolivia, Perú, Honduras, Chile y Colombia. Sala de redacción, Voz de América.
Somos la Voz de América y las noticias continúan. Agentes fronterizos de Estados Unidos disuaden a migrantes venezolanos en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso. Sara Pablo tiene los detalles.
Se complica la situación de los migrantes venezolanos en México. Algunos no encuentran albergues donde quedarse y otros han optado por instalarse en un campamento a la orilla del río Bravo para demandar a las autoridades de Estados Unidos que les permitan el ingreso. Este lunes, medios de la frontera reportaron un enfrentamiento entre la policía fronteriza y un grupo de migrantes venezolanos, quienes se manifestaron en la línea de El Paso, Texas, con Ciudad Juárez, Chihuahua, durante la protesta en contra de las actuales políticas de migración en la que portaban una bandera de Venezuela. Intentaron cruzar el río, pero fueron dispersados con balas de goma por parte de los agentes fronterizos estadounidenses. Al respecto, la Cancillería Mexicana, en voz de Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte, señaló que el respeto a los derechos humanos de las personas en situación de movilidad debe ser la base de la actuación de todas las autoridades migratorias y rechazó cualquier potencial uso excesivo de la fuerza. Santiago González, director de Derechos Humanos de Ciudad Juárez, dijo que algunos ciudadanos originarios de Venezuela están abandonando los albergues para instalarse en el campamento como una medida de presión. Hasta ahora permanecen ahí unas 300 personas.
En los albergues tenemos cupo, tenemos espacio para todas las personas que se encuentran en el campamento, pero ellos han decidido permanecer en ese espacio por voluntad propia. Ellos consideran que es para generar presión al gobierno de Estados Unidos.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
En Buenos Días América, La Voz de América en Qatar.
Estamos de vuelta en Buenos Días América. Quienes asistan al Mundial de Fútbol Qatar 2022 podrían contagiarse de la llamada gripe del camello, según alertó la OMS. Nelson Viñoles nos explica los síntomas de este virus desconocido para muchos.
La Organización Mundial de la Salud acaba de emitir una comunicación en la cual alerta a todos aquellos que estarán viajando a Qatar para vivir este Mundial 2022 de la posibilidad de contagio de una gripe llamada gripe del camello. Se trata de un tipo de coronavirus conocido como MERS-CoV, un virus que surgió en el 2012 en Arabia Saudita a través de la transmisión de un murciélago a los camellos y que se ha detectado en los animales del desierto de la península arábica, incluidos los que se encuentran en Qatar. Los síntomas que trae esta gripe del camello son principalmente problemas en las vías respiratorias, causando síntomas como fiebre, escalofríos, tos y alguna dificultad para respirar, algo muy parecido a lo que ha provocado el COVID-19 en toda la población mundial. Dicen que desde que se identificó esta gripe del camello, 2.000 personas fueron contagiadas y el alto índice de fatalidad, de mortalidad, es de 850 personas, con lo cual habrá que tener cuidado. Hasta el momento, el contagio entre las personas se limitó a los hospitales, pero la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pide por favor a la gente que tengan cuidado cuando se acercan, evidentemente, a estos animales, que usted los podrá encontrar en muchos lugares, no solo en la ciudad de Doha, sino también cuando vaya al desierto. Entonces, hay que tener cuidado solamente cuando estemos cerca de estos animales para evitar contagiarse de esta versión de COVID que es transmitida por los camellos. Esperemos que no pase nada y que todo sea una fiesta. Solamente es una recomendación, recordamos, de la Organización Mundial de la Salud. Soy Nelson Viñoles y esto es La Voz de América.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el béisbol de Grandes Ligas, el tercer juego de la Serie Mundial fue pospuesto por lluvia la noche del lunes con la serie empatada 1-1, lo que provocó que toda la programación del Clásico de Otoño se retrasara un día. Estuvimos esperando bastante tiempo para ver el radar, lo que se aproximaba. Teníamos a 3 meteorólogos en realidad observando, todos concordaban sobre una segunda banda de lluvia, señaló el comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred. No queríamos escenificar un juego de la Serie Mundial en esas condiciones. La lluvia hizo que el tercer duelo fuera programado para hoy martes por la noche en el Citizens Bank Park, teniendo a la primera dama Jill Biden presente. Se pronostica que las condiciones climáticas serán mucho mejores. Se pudieron escuchar algunos abucheos en el estadio cuando se anunció la postergación, aproximadamente una hora antes del primer lanzamiento previsto en la noche de Halloween. Y la Federación de Fútbol de Ucrania urgió el lunes a la FIFA que retire a Irán de la Copa Mundial del próximo mes, alegando violaciones a los derechos humanos y de abastecer de armas al ejército ruso. Entregaron la petición 3 semanas antes de que Irán enfrente a Inglaterra en el primer encuentro del Grupo B en Qatar. El grupo también incluye a Estados Unidos y Gales. El Comité Ejecutivo de la Federación de Ucrania no solicitó que Irán sea reemplazado por Ucrania en el torneo. Ucrania perdió la final del repechaje ante Gales en junio. En la semana pasada, uno de los mejores clubes del país, Shakhtar Donetsk, sugirió que Ucrania reemplazara a Irán en una petición similar a la FIFA. FIFA no ha comentado sobre la petición de Ucrania y usualmente no suspende a las federaciones miembro por decisiones militares o de gobierno. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de la Voz de América.
El miércoles 9 de noviembre se estrenará la quinta temporada del drama histórico de Netflix, The Crown. Esta quinta temporada trata sobre la separación del príncipe Carlos y la princesa Diana, con Dominic West y Elizabeth Debicki en los papeles principales. Imelda Staunton hace el papel de la reina Isabel II y Jonathan Pryce el de su esposo, el príncipe Felipe. También habrá una sexta temporada, que será la última, por cierto, la cual está actualmente en producción, pero que fue suspendida temporalmente debido al fallecimiento de la reina Isabel. Antes de Navidad se estrenará I Wanna Dance With Somebody, una película biográfica sobre, por supuesto, Whitney Houston. Naomi Aki, estrella de The End of the Effing World, interpreta a la cantante junto a un elenco que incluye a Ashton Sanders como Bobby Brown y Stanley Tucci como el legendario productor musical Clive Davis. Whitney Houston debutó como actriz junto a Kevin Costner en la película de 1992 The Bodyguard, que fue un éxito de taquilla. Sony tiene previsto estrenar I Wanna Dance With Somebody en los cines el día 21 de diciembre. The Piano Lesson del dramaturgo estadounidense August Wilson regresa a Broadway con Samuel L. Jackson como protagonista y su esposa como directora. La obra ganadora del premio Pulitzer, ambientada en 1936, cuenta la historia de dos hermanos y un piano que tiene imágenes de su familia talladas por un antepasado esclavo. Es el debut de Latanya Richardson Jackson como directora en Broadway. Samuel Jackson interpreta a Docker Charles. La compañía Walt Disney redujo su pronóstico de suscriptores a largo plazo para los clientes del servicio de transmisión Disney Plus, pero mantuvo su fecha objetivo para obtener ganancias por concepto de streaming. Para proteger los márgenes de transmisión, el gigante de los medios anunció que aumentará el precio de la versión sin publicidad de Disney Plus en casi un 38% cuando lance una opción con publicidad en diciembre. La compañía ahora proyecta entre 215 millones y 245 millones de clientes totales de Disney Plus para fines de septiembre del año 2024. La versión de Disney Plus con publicidad debutará el 8 de diciembre a un costo de $7.99 al mes, el mismo precio que la compañía cobra en este momento por la versión sin publicidad. El costo de Disney Plus sin anuncios aumentará a $10.99 a partir de esa fecha. El pionero del rock Jerry Lee Lewis, de las canciones Great Balls of Fire y Whole Lotta Shaking Going On, falleció recientemente a los 87 años de causas naturales en su residencia de Mississippi. Su música a veces se vio ensombrecida por escándalos como su matrimonio con su prima de 13 años en 1957. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.